Bueno, pues buenas tardes y vamos a dar continuación a las jornadas. Ahora sí que nos vamos a referir a cómo nos comunicamos, ¿verdad? Porque parece que somos como mundos separados a pesar de coincidir, ¿eh? Como conjuntos aquellos que nos enseñaban, ¿no? Es decir, por un lado la administración, cómo remite las actuaciones a la jurisdicción, qué comunicación hay, qué consecuencias tiene tanto en el orden sustantivo y en el orden penal. En la jornada de hoy tenemos un alta y una baja. Lamentablemente Beatriz Cuña no puede estar, pero sí está con nosotros María Jesús, que es letrada de la Xunta, y Juan Carlos, que es fiscal. Pues son dos ágiles juristas y con ellos os dejo en este orden, ¿vale?
Pues muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores del curso por haber contado conmigo, que bueno, aparte de letrada de la Xunta, ahora estoy en la otra parte, digamos, en la gestión, y yo creo que también es bueno pues ver esta perspectiva, ¿no?, en estas jornadas. Como bien decía el director del curso, pues yo creo que empezamos ahora en esta fase final un núcleo que se refiere ya a la administración desde una perspectiva un poco distinta a lo que habéis estado tratando en las jornadas anteriores. Es decir, hasta ahora se ha visto una perspectiva, si cabe, más pasiva de la administración, en el sentido de que lo que ahora pues voy a tratar de hablaros yo, o más bien de quizás poner un poco ejemplos prácticos de la realidad, ¿no?, que nos sucede en la tramitación administrativa, es cuando la administración se convierte en el sujeto activo en el procedimiento sancionador. Efectivamente, como es, yo creo, obvio para todos los operadores jurídico-administrativos, la administración pública, en el ejercicio de sus funciones, en la protección y defensa del interés general, pues tiene también una potestad sancionadora que discurre en ocasiones de manera, pues digamos que paralela o incluso cruzada con la jurisdicción penal. Esta es un poco la problemática que vamos a intentar al menos exponer ahora. Como digo, pues esta potestad sancionadora de las administraciones públicas tiene su anclaje ya en la propia Constitución. Con carácter general, en el artículo 25 de la Constitución ya se determina que nadie puede ser sancionado, ¿no?, por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, ¿no?, en el momento de cometerse. Lo dice de manera genérica, como señalo, en ese artículo 25, pero lo reproduce en otras ocasiones, con ocasión ya pues de cuestiones más concretas. Por ejemplo, en el artículo 45, en sede de derechos en relación al medio ambiente, dice que para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fija, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas. Es decir, de alguna manera ya nuestra más alta norma está dando por hecho que este derecho sancionador no solamente es el derecho penal, sino que también es el derecho sancionador administrativo. Bien, ¿cuál es la problemática a la que de alguna manera nos enfrentamos los operadores jurídicos en la administración con esto que os acabo de decir? Desde el punto y hora que el derecho administrativo, pues evidentemente se ha ido evolucionando y también se ha ido especializando, pues hemos sido partícipes todos, yo creo, de una regulación cada vez más profusa, más amplia, de las distintas ramas de los distintos sectores del derecho administrativo. Con esta especialización, pues han surgido también pues muchísimas normas que regulan los distintos procedimientos sancionadores, las distintas infracciones en cada tipología o en cada rama del ordenamiento administrativo. En paralelo, el legislador penal pues ha hecho, si cabe, lo mismo desde, evidentemente, pues el ejercicio o la materia en la que es competente. Es decir, de alguna manera lo que se ha intentado es que no existiese lagunas punibles en ninguna de las ramas, lo cual pues es también de un legislador responsable, el intentar de alguna manera que cualquier comportamiento que de alguna forma vulnera la normativa vigente pues tenga su tipo, bien sea en el derecho administrativo sancionador, bien sea en el penal y, por supuesto, la sanción, la pena que corresponda. Esto que a priori pues podría considerarse como una técnica legislativa adecuada genera también muchísimos problemas desde otra óptica a la hora de aplicar el derecho. Y sobre todo, creo yo, lo genera al operador, como digo, administrativo, al gestor administrativo. ¿Y por qué? Pues porque en múltiples ocasiones el mismo hecho y con dicciones muy semejantes en el tipo penal y en el tipo administrativo, nos encontramos que un determinado supuesto de hecho pues parece tener a priori encaje en los dos supuestos, es decir, en un procedimiento administrativo sancionador, pero también podría ser objeto de un procedimiento penal. Esta cuestión en conjunto pues ha sido estudiada pues por los autores. Yo tampoco quiero aburriros porque creo que no es mi cometido aquí con teoría, simplemente voy a pasar por encima sobre un poco las dos grandes teorías que hay para diferenciar lo que es la infracción administrativa de la infracción penal. Un grupo de teorías, digamos, que se acogen a lo que podrían ser las diferencias cualitativas entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. ¿Qué quiere decir con esto? Bien, que de alguna manera la infracción y la sanción administrativa serían sanciones e infracciones de naturaleza artificial. Es decir, parten de la base de que estamos hablando de infracciones o transgresiones de puros intereses administrativos creados por el legislador como tales y, a partir de ahí, con una consecuencia jurídica, que es la sanción prevista correspondiente. Por el contrario, estas teorías parten de que cuando pasamos al ámbito del derecho penal, ahí ya hablamos de alguna manera de infracciones naturales, es decir, hablamos de valores, de intereses, de bienes jurídicamente protegidos porque de alguna manera moralmente la sociedad así los entiende. Frente a esta teoría, que como digo, pues parte un poco sobre la naturaleza de la infracción, del bien jurídico protegido, tenemos otras teorías que son teorías de tipo cuantitativo. Estas teorías parten de alguna manera de entender que desde el núcleo duro del derecho penal, los delitos en su mayor esencia, hasta la última de las faltas a nivel penal, pasando ya a lo que serían las infracciones a nivel administrativo, tendríamos una larga línea que va de alguna manera degradando su intensidad y lo hace a su vez con las sanciones que se imponen para cada una de estas infracciones. Bien, esta última teoría pues tiene ya, digamos, que muchos críticos. ¿Por qué razón? Pues porque si acudimos a los distintos catálogos de infracciones y sanciones en un ordenamiento y en el otro, pues podemos ver que hay sanciones administrativas que muchas veces pues tienen una cuantía superior a una sanción penal. Con lo cual, pues no sirve, por decirlo en términos llanos, para diferenciar claramente cuando estamos en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. Bien, como digo, y con independencia pues de teorías y del examen, ¿no?, que podríamos hacer y que podríamos pasarnos días hablando de la naturaleza de uno u otro derecho, de una u otra rama del ordenamiento jurídico, lo cierto es que pues existen supuestos como los que os digo, y os voy a poner ahora algún ejemplo para que de alguna forma lo veamos gráficamente, en donde el supuesto, el tipo regulado en una u otra norma son prácticamente idénticos, y para un operador jurídico medio es complejo diferenciar cuando el supuesto de hecho tiene en clave, digamos, natural en un sitio o en el otro, ¿no? Vamos, por ejemplo, a pues cosas que ya se han analizado aquí desde otras perspectivas y seguro que muchísimo mejor de lo que lo estoy haciendo yo ahora, que vamos a ver simplemente lo que es el tipo, el cohecho. El cohecho, el artículo 422 del Código Penal, lo digo para recordarlo todos, dice que la autoridad o funcionario público que en provecho propio de un tercero admitiera por sí o por persona interpuesta dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión, etcétera. Bien. Esto que dice el Código Penal, fijaos cómo lo dice en su ámbito la Ley 2/2015 de Empleo Público de Galicia, artículo 186. Entre otras, califica de falta grave del personal funcionario la aceptación de cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. Pero es que voy más allá, porque aquí hablo de dos leyes, pero es que el Código Ético Institucional, que fue aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia con fecha 24 de julio del año 2014, señala o entiende específicamente cuándo hemos de entender que estos regalos superan los usos habituales, sociales o de cortesía, y dice que es cuando sobrepasan el importe máximo de 90 euros. Cuestión que no dice ni el Código Penal ni lo dice la Ley de Empleo Público. El acoso laboral, otro ejemplo. Si nos vamos al artículo 173.1 del Código Penal, en su segundo apartado señala que con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Bien, pues volvemos otra vez a la Ley de Empleo Público de Galicia y califica como tal y sin más definición el acoso laboral como falta muy grave. Por ejemplo, en materia de servicios sociales, la Ley 13/2008 de Servicios Sociales de Galicia califica en su artículo 82 como infracciones muy graves proporcionar a las personas usuarias de los servicios sociales tratos degradantes, discriminatorios o incompatibles con su dignidad, así como la realización de actuaciones que supongan violación, restricción o impedimento injustificado de sus derechos fundamentales y libertades públicas. El artículo 173.1 del Código Penal ya sanciona el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Como esto, pues podríamos seguir realmente haciendo un listado de normas reguladoras, como digo, en derecho administrativo especial de los más diversos ámbitos, pasando por urbanismo, montes, medio ambiente. Cada una en su ámbito ha adquirido tal especialización que no solo ha regulado el derecho sustantivo correspondiente, sino que ha creado su propio régimen que en múltiples ocasiones, evidentemente, se remiten los procedimientos pues al procedimiento común previsto en las leyes de procedimiento administrativo. Bien, con esta situación, que es de alguna manera pues el panorama en el que nos movemos, lo que tenemos de alguna manera que saber o que conocer es, procedimentalmente hablando, con estas normas, cómo tenemos que operar cuando tenemos unos hechos que pueden venirnos pues por una denuncia de un particular, por ejemplo, por conocimiento a través de una inspección que efectúa la Administración, que dan lugar, en definitiva, a la apertura de un procedimiento sancionador a nivel administrativo, pero que pueden generar dudas pues desde en el funcionario instructor de este procedimiento hasta pues en cualquiera que alegue en el procedimiento, bueno, en las distintas fases, en cuanto a si esos hechos también pueden ser calificados de ilícito penal y, en su caso, qué consecuencias tienen de cara al procedimiento administrativo. Voy simplemente a traer a colación, sin ánimo de entrar en la siguiente ponencia, el principio de non bis in idem, para ya después centrar el tema. De alguna forma, como os digo, el derecho sancionador, con independencia de las múltiples diferencias que tienen que existir entre el ámbito administrativo y el penal, tiene, por la propia estructura del ilícito y porque en su sustancia parten, digamos, de la misma esencia, que tener unos principios comunes. Uno de ellos es el principio de non bis in idem, que de alguna manera es el que va a determinar, junto a la preferencia de la jurisdicción penal, cómo se ha regulado de alguna forma en el procedimiento administrativo esta relación entre los dos órdenes, el administrativo sancionador y el penal. El principio de non bis in idem, en lo que ahora nos interesa recalcar, no solamente tiene, como dice el Tribunal Constitucional, lo dice muy claro en una sentencia del año 2003, luego seguramente ahondamos ya bien en esto, tiene una vertiente evidentemente sustantiva que implica que por los mismos hechos no puedo ser sancionado dos veces, pero también tiene una vertiente procedimental en el sentido de que el ciudadano tiene que tener la garantía de que por los mismos hechos no me abran dos procedimientos. Sí es cierto que durante mucho tiempo el Tribunal Constitucional entendía que esta vertiente procedimental solo afectaba a los procesos penales. A partir de esta sentencia del año 2003 ya llega a decir que también puede afectar a la garantía que debe tener el ciudadano de que no se le abra un doble procedimiento en vía administrativa y en vía penal. Siempre, evidentemente, que el procedimiento en vía administrativa tenga una cierta entidad, una cierta complejidad, en definitiva, que sea gravoso de una manera cuasi semejante a lo que le sería un procedimiento penal. Esto es lo que hace precisamente que de alguna manera las normas de derecho administrativo recojan, como digo, pues ese principio de non bis in idem y además recojan cómo debe actuar en un procedimiento administrativo sancionador el instructor que se encuentra con material que de alguna manera tiene dudas o por lo menos tiene cierta esencia aquello de poder ser un ilícito penal. Entonces, como os digo, el principio de non bis in idem se recoge en la propia Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley 3092, artículo 133. Dice, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Y se reproduce en las distintas normas que regulan el procedimiento sancionador. En el propio Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de la potestad sancionadora, en la Ley de Empleo Público de Galicia, de muchas maneras o con distintas dicciones, pero viene a decir lo que la Ley 3092 nos dice. De acuerdo con esto, precisamente porque tenemos que garantizar al ciudadano que, conociendo de unos hechos, no va a ser de alguna forma sometido a un doble procedimiento y mucho menos a una doble sanción, el reglamento que regula el ejercicio de la potestad sancionadora ya dedica un artículo, el artículo 7, bajo la rúbrica vinculaciones con el orden jurisdiccional penal, a determinar de alguna forma cómo debemos actuar en estos casos. Esto responde, al menos en la teoría, pues al título, ¿no?, que lleva esta intervención, la remisión de expedientes sancionadores a la Fiscalía, momento y necesidad. Pues si nosotros leemos el artículo, parece clarísimo. El momento es cuando el órgano competente estime que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, que entonces, y en ese momento, lo debe comunicar al Ministerio Fiscal. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa comunicación? Bien, pues que si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento, entonces automáticamente ha de suspenderse el procedimiento en vía administrativa, esperar a la resolución penal, y ello, ¿por qué? Pues por lo que dice precisamente el último de los párrafos de este artículo 7, porque, en todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores. Es decir, aun en el caso de que el procedimiento penal no terminase, pensemos, por ejemplo, pues que se archivase en una determinada fase, etcétera, incluso la parte, digamos, del procedimiento que se ha sustanciado sería aprovechable, y no solo aprovechable, vinculante para el órgano administrativo. Esta redacción del reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se reproduce en otros ámbitos o en los distintos ámbitos de los distintos procedimientos sancionadores. Es interesante, si cabe, hacer una parte en relación al régimen disciplinario de empleados públicos. El decreto que hasta la entrada en vigor de la Ley de Empleo Público regía esta cuestión, que era el decreto del año 91, determinaba que, evidentemente, cuando en cualquier momento del procedimiento la instrucción aprecie que la presunta falta puede ser constitutivo de delito o falta penal, lo pondrá en conocimiento de la autoridad que ordenó la incoacción del expediente para la comunicación al Ministerio Fiscal. Pero decía que esto no sería obstáculo para que continuase la tramitación del expediente disciplinario, con unas excepciones, que eran básicamente que los hechos fuesen constitutivos de los delitos regulados en unos determinados títulos, que es básicamente los delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública o contra las garantías constitucionales. La redacción que ahora tiene el artículo 184 de la Ley de Empleo Público de Galicia determina ya automáticamente la suspensión de la tramitación del procedimiento en vía administrativa, sin efectuar estas excepciones. De acuerdo con esto, lo que parece una diferencia cualitativa, es decir, que antes solamente teníamos que suspender el procedimiento en unos determinados casos y ahora parece que en todos, realmente quizás sea más compleja la situación a la que nos lleva ahora la ley, porque la suspensión de los procedimientos en vía administrativa se ha de dar cuando el instructor entiende que existe una identidad entre sujeto, objeto y, lo que es más complicado, fundamento. Esto nos lleva un poco a las teorías que explicaba al principio, y sobre todo a la teoría cualitativa. ¿Cuál es el quid, digamos, de la cuestión? Evidentemente que cuando nosotros tramitamos un expediente administrativo, desde el punto y hora que consideremos que los hechos que ahí vemos pues tienen o pueden tener trascendencia penal, inmediatamente esto debe comunicarse al Ministerio Fiscal. Ahora bien, la suspensión del procedimiento administrativo viene determinada porque el fundamento del procedimiento sea igual, es decir, existen ocasiones que solamente con la práctica se pueden ver en donde digamos que el bien jurídico protegido, la finalidad que tiene la norma administrativa, es completamente distinta de la que tiene la norma penal. Y ello permite la continuación de los procedimientos y permite incluso la doble sanción. Tengo que abreviar, entonces simplemente voy a poner un ejemplo que creo que esto se ve bastante gráficamente, como se diría, está basado en hechos reales, pero voy a decirlo muy, muy por encima. Caso, por ejemplo, pensemos de, me da igual, una residencia o un hospital en donde un trabajador, un empleado público, administre mal una medicación, con el resultado que esto tenga para el paciente en cuestión, pero como en cualquier caso, pues podría terminar pues desde en homicidio hasta en una lesión, etcétera. Es evidente que quien tramita desde el punto de vista del, de la administración, el instructor de este expediente, pues tendrá que dar traslado al Ministerio Fiscal por las consecuencias penales que pueda tener el hecho en cuestión. Pero también es cierto que el Estatuto Básico del Empleado Público, me refiero a esto porque era lo que se aplicaba en el momento que se instruyó este expediente, tipificaba y tipifica como falta muy grave en su artículo 95.2.g el incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. Es decir, nada obsta para que, con independencia del resultado penal que pueda existir por esa conducta que ha puesto en peligro bien sea la vida, bien sea la integridad física de una determinada persona, y ese es el bien jurídico protegido en ese caso, la Administración puede utilizar sus armas, que en este caso es el procedimiento sancionador, para sancionar la conducta que se está dando en este caso por parte de un empleado público, y precisamente porque ha ejercido los deberes, las funciones inherentes a su cargo de forma incorrecta. Y este es el segundo bien jurídico protegido, el interés público y el interés que tiene la Administración en que las funciones de sus empleados públicos se desarrollen en las condiciones correspondientes. Para concluir, porque ya me están riñendo, simplemente pues dejar un poco sobre la mesa las cuestiones de las que he ido hablando. Por un lado, pues lo que vemos es que la regulación positiva, ¿no?, que tienen pues tanto los principios constitucionales y legales que rigen el derecho sancionador como las distintas normas a nivel penal y a nivel administrativo, determinan evidentemente que en cuanto se tiene conocimiento de hechos ilícitos en un procedimiento administrativo que pueden constituir ilícito penal, dé lugar a la comunicación al Ministerio Fiscal, pero a su vez automáticamente a suspender el procedimiento en vía administrativa cuando consideremos que puede existir esa triple identidad, hecho objeto, sujeto y fundamento, finalidad. Ahora bien, esto trae en múltiples ocasiones problemas en cuanto a entender si efectivamente la finalidad, el fundamento de ambas normas es la misma, porque lo que es el tipo en sí mismo está redactado en términos, como os digo, muy parecidos. ¿Soluciones a corto plazo? Pues la responsabilidad del funcionario, del operador jurídico que interpreta la norma, el criterio cabal, de alguna manera, al interpretarlo y al pensar más allá de una interpretación literal, sino en una interpretación posteriológica finalista de quién elaboró esa norma y para qué la elaboró, y desde pues una perspectiva ya a más medio a largo plazo, quizás habría que plantearse el regular todo el derecho administrativo sancionador y quizás también el penal, teniendo en cuenta que a día de hoy y con esta confluencia de normas tan grande, pues los ámbitos se unen, se fusionan y hay que a lo mejor distinguirlos, regular de forma más concreta los tipos e incluso pues, regular los concursos de normas de forma más parecida a la que hay en el derecho penal, pero también en el administrativo sancionador. Perdón por el tiempo, nada más por mi parte, muchas gracias.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y muchas gracias por soportarme casi a las 7 de la tarde, a las 6:30 de la tarde, en algo tan etéreo para mí como es el concepto de non bis in idem. Y después de además de esta magnífica interpretación del mismo, con esta clarividencia de la persona que me acompaña en este momento a la mesa. Yo ya les aseguro de antemano que no puedo ser tan clarividente, porque verán ustedes, a pesar de los años que llevo trabajando en este asunto, para mí el bis in idem, el non bis in idem, es un arcano, probablemente el arcano mayor. Verán ustedes, es la típica frase que todo el mundo dice, pero que es muy difícil de interpretar. ¿Qué demonios es el non bis in idem? ¿Qué significa, traducido al castellano, como no dos veces la misma cosa? Miren, el ordenamiento jurídico penal no lo toca. Todos partimos de que tenemos una serie de ideas, casi todos bastante afianzadas, sobre el concepto de non bis in idem. Ni la Constitución. La Constitución, nuestra Constitución de 1978, en el artículo 25, no lo toca. Lo intuye, lo da a entender, pero tocarlo, lo que es tocarlo, no lo toca. Es de estas cosas que todo el mundo sabe dónde viven, nadie en la casa lo vio, pero todos lo conocen. Realmente no sabemos exactamente cómo lo desarrolla en un momento determinado. Bueno, el primer lugar donde se encuentra este principio es en el Consejo de Estado francés, y nuestro Tribunal Supremo ha habido de influencias extranjeras en su momento, empezó a tratar las cuestiones inherentes al bis in idem y dijo: esto hay que copiarlo, porque evidentemente vamos a tratar de salir de este lío en el que nos podemos meter si tocamos dos veces el mismo procedimiento. Y aparentemente era así, aparecen numerosas sentencias y, sin duda alguna, el hito histórico más importante es este artículo 25 de la Constitución. Y digo que aparentemente era así, pero la cruda realidad es que nuestra legislación se empeña obstinadamente en no seguir ese criterio. Fíjense, si ustedes cogen, por ejemplo, la ley concursal, el principio de la ley concursal, que establece un procedimiento en el cual se califica el concurso, y dice que eso no vincula al ordenamiento jurídico penal. Te declaran concursado, culpable en el ordenamiento jurídico de carácter civil administrativo, y sin embargo eso no vincula al ordenamiento jurídico penal, que puede ser declarado culpable o puede no ser declarado culpable. Si ustedes van a la ley de procedimiento laboral, que en la actualidad, saben ustedes, ya no se llama ni siquiera así, y cogen sus artículos y dicen, verán ustedes, no bloquea el procedimiento laboral la existencia de un ilícito penal. No para el procedimiento penal, solo lo para en aquellas circunstancias en las que de lo que estamos hablando es de una falsedad. ¿Y ante esa situación, en qué lugar se encuentra el ciudadano? Pues miren, mi compañera hablaba hace un momento de una situación de acoso. Verán, un acoso laboral puede convertirse en una situación absolutamente kafkiana, porque tú puedes entrar con una situación claramente de acoso en un procedimiento laboral. Y allí hay un fiscal que vela por los derechos fundamentales y detecta la existencia del acoso. Y a lo mejor el acoso es de carácter sexual. Si es de carácter sexual, ya podemos ubicar la conducta en el título octavo del Código Penal. Y entonces, a lo mejor, el fiscal sale de allí sacando, además del acoso sexual, en el ámbito laboral, donde da lugar a una indemnización, y somete a la persona a un procedimiento, a un juicio, a un abogado, a un banquillo, aunque sea de carácter laboral, y luego le vuelve a someter a otro procedimiento de carácter penal. Evidentemente la cosa se complica. No digo ya si encima la víctima se reserva el ejercicio de acciones civiles y luego plantea un pleito civil. Perdónenme que llegue tan lejos, pero sería perfectamente factible, Y eso puede ocurrir en el procedimiento administrativo, donde ustedes también saben que se desarrolla un procedimiento específico en materia de derechos fundamentales. ¿Por qué no? Podría ocurrir exactamente igual. O sea que, como ven, el constructo que elabora el artículo 25 de la Constitución aparentemente es un constructo bastante limpio, pero de buenas a primeras la legislación parece ya de plano esforzarse en tratar de saltarse ese criterio. Esta copia del derecho norteamericano, del derecho francés, de la garantía de los derechos fundamentales, de lo que ellos llaman el Bill of Rights, evidentemente tenía que tener una traslación jurídica. Nosotros la tenemos, sin duda alguna. Hace un momento se hacía una referencia a la ley 3092, en el artículo 77, medios y periodo de prueba. Esta extinta ley, ya saben ustedes. Dice: los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las administraciones públicas. Es una magnífica declaración. O el 69, declaración de responsable y comunicación. Después de hacer toda una referencia a las posibles falsedades y delitos que se pudieran comunicar en el ámbito del procedimiento administrativo, hace una referencia a que en un momento determinado, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a las que hubiera lugar. Evidentemente, parece que cabe la opción de paralizar, de remitir y de que en un momento determinado se establezca esa segunda posibilidad o esa primera posibilidad, a pesar de que no se establece un orden de supremacía del ordenamiento jurídico penal. Es cierto que tiene un doble significado. Una, el primero, el esencial, que va referido a la sanción, no dos veces la misma sanción, y el segundo, el referido al procedimiento. No dos procedimientos. O sea, en nuestro país hace ya algún tiempo que nos hemos dado cuenta de que Y sobre todo si eres un político, te dedicas a una actividad pública, es casi más peligroso el impeachment, o sea, el momento en el que te van a acusar, que el momento en el que te condenan. Por cierto, cuando te condenan no sales nunca a la prensa, pero en el momento en el que te van a acusar, os aseguro que vais a ser sometidos a la ignominia de la Cámara. Eso es una cosa que es evidente, es obvia. Y eso no se ha conseguido reprimir. Tenemos una nueva ley procesal, parece que empezamos a hacer algún tipo de protección en ese sentido, pero no se ha conseguido. Imaginaros, evidentemente, este principio procesal que pasa fundamentalmente por esto. Nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo han tonteado en numerosas ocasiones con el principio de non bis in idem. Fíjense ustedes, hay una sentencia histórica del Tribunal Constitucional de 1983 en el que se hace una referencia a esta cuestión. Dice que, evidentemente, no pueden existir dobles procedimientos, la imposibilidad de que el ordenamiento jurídico permite de una dualidad de procedimiento y ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de los mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico se hagan con independencia resultan de aplicación una normativa diferente, pero no puede ocurrir lo mismo. Bueno, dice la frase estrella de toda la resolución, dicen: mire, es claro que unos mismos hechos pueden existir y dejar de que no pueden existir y dejar de existir para unos mismos órganos del Estado. Evidentemente, trata de proscribir esta situación. Además de la ley 3092, la legislación sectorial también es muy obstinada sobre el non bis in idem. Si ustedes cogen la ley de aguas, por ejemplo, en la antigua y en el texto refundido actual, toca el principio non bis in idem. Si cogen la nueva ley de seguridad ciudadana, recientemente aparecida, también, la ley 4/2015, también toca el non bis in idem. Sin embargo, es dificultoso entender hasta dónde da de sí el concepto. El respeto al fundamento fáctico de una resolución de un órgano jurisdiccional. Fíjense ustedes bien lo que acabo de decir. Respeto a ese fundamento fáctico. Eso es esencial a la hora de definir el non bis in idem. En aquellas ocasiones en las que la jurisdicción, sobre todo la penal, elabora un fundamento fáctico concreto. Miren, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, perdónenme la redundancia, imagínense un delito ecológico. Un delito ecológico es aquel en el que una determinada persona realiza emisiones o vertidos en el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que puedan perjudicar gravemente el equilibrio ecológico o puedan causar grave daño. Bien, inicialmente el fundamento fáctico, este planteamiento fáctico del órgano jurisdiccional establece en su resolución que absuelve al imputado y dice A, o que no hay hecho, o B, que no es culpable. Ese fundamento fáctico va a tener que ser asumido por la Administración. Eso está claro. No va a tener ninguna oportunidad de reproducir el hecho en vía administrativa. Pero ahora imagínense que dice A, que sí hay hecho, B, que puede ser culpable, y C, que sin embargo no se ha perjudicado gravemente los espacios naturales o la salud de las personas. Respetando el mismo fundamento fáctico, tenemos la oportunidad de imponer una sanción administrativa. Ahí, de alguna manera, le habremos sometido, si no al doble sanción, sí, sin embargo, al doble procedimiento. Bueno, esto es importante que se valore, porque la relación de supremacía especial del ordenamiento jurídico penal no siempre florece. Hay ocasiones en las que no florece y en otras ocasiones sí, ¿no? Eso produce un efecto, sin duda alguna, que es bastante beneficioso. Es un principio que está íntimamente asociado al del non bis in idem, que es el principio de cosa juzgada. Tiene dos efectos a su vez. Uno positivo, que es que una sentencia firme de carácter penal en el ordenamiento jurídico penal constituye una verdad jurídica, y además tiene un fundamento jurídico negativo, determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema, cierra la cuestión. Desde ese punto de vista sí tiene una cierta virtualidad. Pero, sin embargo, y a pesar de las numerosas manifestaciones, que en este sentido las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo se han expresado a la hora de interpretar el non bis in idem, sin embargo, luego vuelven a incidir una y otra vez sobre la materia. Verán ustedes, por ejemplo, imagínense un caso de quebrantamiento de condena. Un quebrantamiento de condena produce una sentencia por quebrantamiento de condena, un procedimiento de instrucción por quebrantamiento de condena y, sin duda alguna, a lo mejor una sentencia por quebrantamiento de condena. Y, además, se puede, como consecuencia de ese quebrantamiento de condena, dar al traste con los beneficios penitenciarios obtenidos que quedan revocados a partir del momento de ese quebrantamiento de condena. Imagínense a alguien que no se reintegra a un establecimiento penitenciario cuando tiene la obligación de hacerlo. Evidentemente, hay dos sanciones. Bueno, el Tribunal Supremo dice, si es perfectamente válido, verá usted, el bien jurídico protegido en el quebrantamiento de condena es uno, y el otro es sencillamente el incumplimiento de una condición impuesta como consecuencia de una resolución administrativa. Bien, el hecho es que está sancionado dos veces, esto es un hecho. Esto es un hecho, por un delito, por un ilícito penal y por una cuestión relativa a ese beneficio penitenciario, al Reglamento General Penitenciario. El Tribunal Constitucional le da más vueltas. No crean que se ha parado. Hay cientos de sentencias, hay cientos de oportunidades de cuestionarse este tema. Por ejemplo, una sentencia, la /2/2003, en un delito contra la seguridad del tráfico. Bien, este es un delito contra la seguridad del tráfico de alguien que va ebrio. Es un artículo es un caso del artículo 379 del Código Penal, en el cual se le impone además una sanción del Reglamento General de Circulación, del artículo 21. Que es perfectamente válida. En su día, la persona que en este momento llega hasta este punto, hasta el tribunal, dice, mire usted, es que a mí me van a condenar y además también me van a sancionar administrativamente por el mismo hecho. Esta parte, el arcano este del que ustedes hablan, del non bis in idem, ¿funciona o no funciona? La respuesta sería, pues mire, ¿no? El tribunal dice que es perfectamente compatible la sanción. Y el Tribunal Constitucional también, en su día el fiscal también se manifiesta en ese sentido porque dice además, mire, es que a partir del momento en el que se impone la sentencia penal es perfectamente asumible la anulación del acto administrativo. O en su caso la compatibilidad del acto administrativo con la resolución penal. Como ven, la cosa no es tan sencilla y se puede llegar todavía más lejos. Por ejemplo, partiendo del criterio que establece el Tribunal Supremo, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo del 2004 en el cual dice que el procedimiento de non bis in idem no es disponible por las partes. ¿Por qué dice esto? Pues porque una persona en una situación también derivada del tráfico pues dice, yo inicialmente me han impuesto una sanción, es un exceso de velocidad, yo pago la multa y así no me someto a un procedimiento penal derivado de una imprudencia con un resultado lesivo. El Tribunal Supremo dice, no, mire, es perfectamente compatible, usted se va a tener que someter al procedimiento penal e interpretarlo de otra manera. Interpretar que podría ser disponible supondría un exceso que permitiría que la decisión sobre el contenido de la resolución penal quedara en manos de esa parte, de la parte que en aquel momento, termino rápido, que en aquel momento era la persona que... que había presentado. Oye, y esto para no presentarnos, porque yo esperaba que dijeras que era alto, guapo, simpático y ni una palabra. Estoy verdaderamente ofendido. Bueno, vale, sí, yo claro, in claris non fit interpretatio. Bueno, volviendo a la cuestión, ¿no? Es importante el entender cómo funciona. Además, funciona en todo el ámbito, incluso en el derecho internacional, por lo menos en los países del territorio Schengen. En el territorio Schengen también puede funcionar. De hecho, hay resoluciones de los tribunales portugueses en un asunto en el cual se estaba transportando, creo recordar, aceite o no sé qué otra sustancia, en el cual se alega el bis in idem ante los tribunales españoles y en un momento determinado quiebra el principio. Incluso en la fase de instrucción, con una clara cesión de soberanía, cuando la instrucción corresponde a dos países, mecanismos de cooperación internacional dicen, bueno, vamos a dejar que la instrucción la lleve, por ejemplo, Portugal, por un asunto en el cual hay un tráfico de órganos, por poner un delito de estos que se producen todos los días, en Porriño, y vamos a permitir que en ese tráfico de órganos pues sean las autoridades portuguesas aquellas que están en mejor disposición para investigar el hecho delictivo. Como ven, yo hasta ahora les he sembrado dudas. Yo, sin embargo, creo que los tribunales europeos cambian el criterio. Y se lo digo con total sinceridad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cambia el criterio. Inicia un cambio con dos sentencias. Una, la Sallent del año 1978, y otra, que es muy famosa, la Graniger. Dice que sanción administrativa y sanción penal pueden significar la misma cosa y considerar que un hecho ha sido juzgado dos veces, que en tales circunstancias el hecho ha sido condenado dos veces y, por tanto, condena al Estado y dice que se produce un efecto bis in idem. Pero la sentencia más célebre, pues, de las que yo he encontrado, y además la que más se comenta por ahí, es una de un ruso que tiene un apellido imposible. Es una sentencia de la Gran Sala y mi ruso es casi tan malo con mi inglés como mi inglés, y este señor se llama Sergei Zolokutain. Este es un señor que un día, es un militar ruso, es un señor que un día decide introducir una chica en una zona prohibida de una base militar rusa, ¿no? No se conforma con eso. Además, el tribunal es tremendo a la hora de hacer el análisis, porque dice, hacer entrar a su amiga, la señora P, en una zona militar de acceso prohibido. Claro. A partir de ese momento, el tribunal hace un análisis de toda la conducta del señor Zolokutain, ¿no? Entonces, este señor, que además de introducir a la señora P en la zona de la base prohibida, estaba ebrio, insulta a su capitán, se pega con el instructor del procedimiento, manda hacer puñetas a los que le están trasladando, le encadenan, pero el hombre aprovecha una circunstancia puntual para soltarse. El caso es que allí, que deben de ser muy permisivos con el vodka, en un momento determinado dicen que es solo una sanción administrativa, eso sí, de carácter grave, y le condenan pues a una retención en el cuartel durante unos días. Bueno, Zolokutain hasta ahí lo había dejado, pero hay un tribunal, el del distrito de Lenin-Voronezh, que decide que el hecho puede revestir los caracteres de un ilícito penal. Y como puede revestir los caracteres de un ilícito penal, pues lo someten a la jurisdicción penal y lo condenan. El señor se enfada mucho y entonces presenta una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal, este sesudo tribunal y en este caso tan importante, decide meterse a tajo sobre la cuestión, ¿no? No les voy a leer, no les voy a aburrir con todo el procedimiento, pero sí sobre las normas que usa. Y las normas que usa, voy volando, ¿eh? Las normas que usa sí que son categóricas y las leen son categóricas. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Nadie puede ser perseguido o castigado con motivo de una infracción por la que haya sido absuelto o condenado en sentencia definitiva. El artículo 20 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Tres cuartas de lo mismo. No se la releo, pero dice exactamente lo mismo. El artículo 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tres cuartas de lo mismo. El convenio CAS, que es que CAS, no es CAS con K, es el artículo 54 de la Convención de Aplicación de los Acuerdos de Schengen. Tres cuartas de lo mismo. Al final, ¿qué es lo que establecen todas estas normas? Pues miren, cuando hablan de la fundamentación inicial del concepto, sujeto, hecho y fundamento, hacen una clara referencia al hecho, identifican el hecho con independencia de su calificación jurídica y cierran el paso a la posibilidad de considerar que nos encontramos ante infracciones que dan lugar a penas o a sanciones. Y desde ese punto de vista entiende que si hay una vulneración del principio de non bis in idem y absuelve, condena en este caso al Estado, ¿no? Hace un análisis sobre tres puntos: saber si la sanción revestía carácter penal, saber si el demandante ha sido perseguido dos veces por la misma infracción y saber si ha habido una repetición de juicios. Y en los tres casos dice que sí y condena al Estado ruso. Termino volando. Miren, a mí además es que me habían pedido algo más, solo por sujetarme, ¿no? El deber de denunciar los delitos y el delito de omisión de perseguir los delitos. Muy rápidamente, son dos conceptos distintos. Uno funciona en derecho material. Ustedes saben que a la hora de denunciar los delitos, pues evidentemente nos encontramos ante el derecho procesal. Y cuando hablamos del derecho procesal, hablamos del artículo 259 y siguientes de nuestra ley rituaria, de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Cuando hablamos del 259 y siguientes, pues nos encontramos que todo aquel que presencia un ilícito tiene la obligación de denunciar. Pero claro, somos funcionarios, tenemos más obligación. Y entonces nos lo recuerdan en el 262. Por razón de sus cargos, tuvieran noticia de algún delito, están obligados a denunciarlo inmediatamente. Y además, si el que hace esa omisión, el que lo omite, pues es un empleado público, se impondrán además en conocimiento de su superior jerárquico para los efectos a los que hubiera ligar en derecho administrativo. Bueno, en síntesis nos dicen, puede usted ser sancionado con una multa, por cierto, irrisoria en términos cuantitativos, en esta materia de la obligación de denunciar. El ordenamiento jurídico no nos pega con todos los males del infierno. Pero, sí, dice, además se lo diremos a su jefe para que inicie un procedimiento administrativo porque usted no ha iniciado el procedimiento de sanción, ¿no? Y luego lo vuelve a reiterar, y lo voy a reiterar en el artículo 264 y por último en el 268. Pero luego hay un título específico, saben ustedes, que es el artículo 407 y siguiente. veces. ¿Eh? Es el título decimonoveno, que se titula El abandono del destino y la omisión del deber de perseguir delitos. Miren, no les voy a hablar del artículo 407, porque estoy seguro que ninguno de ustedes, o me cuesta muchísimo trabajo, puedan incurrir en alguno de los delitos a los que hace referencia este artículo, que son los delitos contra la Constitución, contra el orden público, la traición, la paz, la independencia del Estado, que es confabularse con una potencia extranjera para servir de apoyo a la misma, o cosas así, o los delitos contra la comunidad internacional, ¿no? Pero es probable que sí puedan incurrir en el artículo 408, la autoridad o funcionario público faltando la obligación de su cargo dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de la que tenga noticia o de sus responsables. Es una obligación genérica de persecución de delitos por todos los funcionarios públicos y, por tanto, no solo de denunciarlos. Miren, con independencia de eso, Y si me da un minuto más, y atendiendo a la localización del foro, luego el Código Penal está relleno de perlas cultivadas en algunos lugares, como por ejemplo en el delito de desobediencia, hace una referencia también indirectamente a estas obligaciones de denunciar o a la o al no obedecer una orden concreta de un superior jerárquico sobre esta materia o cosas así. Y también en los delitos medioambientales. Y incluso a la hora de valorar las características del ilícito en sí, ¿no? Ya saben ustedes que el ilícito puede ser cometido por una acción directa, o por una omisión, ¿eh? Y la omisión se puede generar desde dos puntos de vista. Una omisión pura o la forma de crear un acto administrativo en aquellas ocasiones en las que tienes la obligación de actuar y, sin embargo, no actúas. Los fiscales medioambientales de este territorio hemos usado en alguna ocasión este concepto, ¿no? El concepto de prevaricación omisiva, cuando la resolución es requerida y, por cierto, es esperada y, sin embargo, por la razón que sea, no se produce. En tales circunstancias se genera un acto administrativo, que no es un acto administrativo puro, que podría ser considerado como un acto administrativo impropio, que da lugar a la posible persecución de un ilícito penal. Le ruego me disculpen. Pero bueno, yo pensaba que tenía un poco más de tiempo. Muchas gracias.
Había omitido efectivamente decir de Juan Carlos que es alto, que es guapo, que es amigo y dice que cocina bien, pero yo eso no lo sé. ¿Vale?
Ahora es cuando yo tengo que decir que estas cosas solo las dicen los amigos.
Adelante, preguntas, por favor. Todos sin habla, sí, están diciendo por aquí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Nos ha quedado claro eso de cómo remitimos las actuaciones? Si hay que remitirlas, ¿incurrimos en responsabilidad penal si no remitimos las actuaciones o cosas de ese estilo? Porque yo ya me quedaría con la duda. ¿Ha quedado todo claro? Bueno, pues entonces cambiamos la mesa, y dos minutitos de cambio de mesa. El que tenga que fumar, que fume fuera un pitillo y volvemos para la última, ¿vale?